Mientras tanto, antes de la grabación del CC Podcast.
Oye, Joe, nomás de puro mami de piporre, ¿no le podrías poner unos tambores así de inicio y que diga Marshall Fisher Productions trae para ustedes hoy un especial de Navidad?
Navidad, Navidad, linda Navidad, es un día de alegría y felicidad.
¡Hey! Navidad, Batman huele, Robin pone un huevo, el Batimóvil pierde una llanta y el Guasón se va a escapar.
Y comenzamos con el episodio 201 del CC Podcast y espérate, Charlie, ¿por qué estamos grabando? Ya no íbamos a venir.
Porque es nuestro especial navideño, Joe. Hoy tenemos que empezar cantando villancico.
Yo pensé que nos ibas a venir a pagar el aguinaldo.
No, es un villancico. Vamos a cantar villancicos hoy. Hay uno muy bonito que me gusta mucho.
quiero que todos sepan que Charlie nos trajo a engaños. Nos dijo que viniéramos hoy, que no íbamos a grabar y que nos tenía una sorpresa y nos ilusionamos, ¿verdad, Calaca? Que nos iba a dar el aguinaldo.
Sí, dijo que iba a ser la posada y el aguinaldo.
Y nada, que nos dice, espérense, prendan.
Nos hizo trabajar.
Sí, ándale. Y no paga horas extra, ni paga días de asueto.
Acuérdense que el Marshall es el dueño del 51% del podcast.
Ah, bueno, ya le cobraste los cómics.
No lo he encontrado desde hace días.
Ah, bueno. Ya está, Charlie. Pues sí, vamos a grabar nuestro especial navideño. Pero si quieres, Charlie, antes de empezar hay que mandarle saludos a todos los escuates como cada semana. Y más ahorita con Semana Navideña, saludos a David, a Carlito Roldán, a Quetza, que a lo mejor y viene, no lo descarten. También a Edsel, a Enrique Hurtado, a Toño Pérez, a Gabo Velázquez, a Alberto Morales.
A Sergio.
Sí, a Sergio también, Sergio Hernández. También Javier Ramos, a Joaco Enro, Leonardo Navarro, a Jen. Oye, que por cierto, Jen nos estaba mencionando en su podcast hace rato.
Órale.
Estaban hablando de una película, Calaca, que creo que salía un cómic de Green Lantern. Algo así, de Linterna Verde. Creo que era el de Crepúsculo Esmeralda, algo así le entendía Jen. Y se puso a discutir con otro de sus cuates de eso de Crepúsculo Esmeralda. Y empezaron, ¿qué es esto? ¿El CC Podcast? Yo no sé nada de cómics. O algo así empezaron. Cada rato nos menciona Jen para hacerse famosos. Y también pues saludos a Chinaski, a Don Armando, a Víctor Pérez, saludos también a Dave Odinson, igual también a Spidey2099 allá en Twitter y a nuestro buen amigo Edgar Vázquez hasta Texcoco. Charlie, saludos.
Y cómo no, saludos para Paul Carvajal, para Héctor Acosta, saludos para Elías, saludos para los Tortugos, los Silver Riders, saludos para mis cuates del Mesón, para Edson, para Alfredo, para Pablo, para Oscar, para el buen Children, para Rebeca, saludos también para Cecilia y los Pollos Añejos, y saludos especiales para Lai Rico, para Ángel Vélez.
Órale, ya está, Charlie. Calaca, saludos.
Saludos al Jafet, al Jera, al Diego, grande Diego.
De la panza nomás es grande el Diego.
Al Tello, Emanuel, a Ricky Dante, a Punisher Panther, Defecto Hulk y ya.
Todos esos saludos navideños.
Los asesinos planean apoderarse de la organización de Raz. Son liderados por un hombre que mi padre creyó podría ser su sucesor, hasta que supo que tú existías. Ahora este hombre quiere matarnos.
¿Nos?
A ti no. A mí. Y a tu hijo.
¿Hijo? ¿Esperas que crea esto?
Te aseguro que es tu hijo.
No te emociones tanto, padre. Creí que serías más alto.
Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y sean nuevamente bienvenidos a las Cari Joe Turas, esta sección del CC Podcast donde nos gusta hablar de animación, y en esta ocasión vamos a tener pues una película muy especial, ya que se trata de el tercer filme que conforma el llamado universo cinematográfico de películas animadas de DC Comics, de esta famosa continuidad Nuevo 52, de la cual hemos hablado ya en diversas ocasiones con las películas de The Flashpoint Paradox y Justice League War. En esta ocasión vamos a revisar la primera película protagonizada por Batman y que va a tener la presentación de uno de los personajes que, para bien y para mal, ha sido de los más importantes de esta etapa. Estoy hablando de Robin, Damian Wayne, y la película es Son of the Batman, o El Hijo de Batman, como se le conoció también en Latinoamérica. Son of Batman es una película de 2014, la cual fue dirigida por Ethan Spalding, un director que estuve revisando su filmografía. No tiene en sí trabajos muy importantes en películas de animación, ha sido más en temas de televisión, dirigió varios capítulos de La Leyenda de Aang, entonces pues tiene cierta experiencia con el tema de la animación fluida. También estuvo dirigiendo otros proyectos, como fue la película de Assault on Arkham, que la vamos a ver ya más adelante. De igual manera estuvo como productor del reboot de los Thundercats, aquel reboot de 2011 que a mi parecer era muy bueno, pero pues al final el público no lo aceptó, prefirió mejor la versión original de los 80s, y creo que fue una de las razones por la cual no tuvo tanto éxito esta serie. En el caso del guion, fue escrito por Joe R. Lansdale, el cual pues en sí no tiene tampoco trabajos muy importantes, pero estuvo ya en series como Superman, en series como la serie animada de Batman, escribió varios capítulos, entonces pues es una persona relativamente de casa para Warner Brothers. Ahora sí, pasando en el tema de el cast de voces, en el caso de Batman es nuevamente Jason O'Mara, lo mencioné en la película anterior, en la de Justice League War, que este actor en sí no tiene tanta trayectoria, pero pues lo vamos a tener haciendo de Batman durante todo este universo cinematográfico de películas animadas. Él fue Batman de planta, entonces pues con esto vamos a tener más y más trabajos de Jason O'Mara. Otro de los personajes importantes, que es el mismísimo Damian Wayne, aquí es interpretado por Stuart Allen, un chavito que tampoco tenía muchos trabajos de voz relativamente famosos, pero estuvo en una serie de Transformers en uno de los personajes principales, y él va a interpretar también a Damian Wayne durante todas las películas donde aparezca el personaje en este universo. Va a salir en las de Teen Titans, en otras de Batman donde sale Damian, al final en Apocalypse War. Ahí vamos a tener entonces esas películas a Damian participando. Otro de los personajes importantes, que es Slade Wilson, el principal antagonista de esta película, es interpretado por Thomas Gibson, el cual estuve revisando, y fuera de que estuvo en la serie de Criminal Minds, creo que muchos lo recordarán como el villano de la segunda película de los Picapiedra, la de Viva Rock Vegas. Él era el que quería andar con Vilma, el riquillo, entonces ese es este Thomas Gibson. Otro personaje muy importante aquí es Talia al Ghul, la madre de Damian, y pues también interés amoroso, por lo menos en esta película, de Bruce Wayne. Es interpretada nada menos que por Morena Baccarin, esta actriz que muchos la van a ubicar como Vanessa, la novia de Deadpool en las películas del personaje, y que también estuvo en varias series como V, Invasión Extraterrestre, estuvo en Gotham, ella era Leslie Tompkins, entre otros papeles. Ella va a ser la encargada de dar la voz a Talia al Ghul. Otro actor que también presta voz es Sean Maher, el cual va a interpretar a Dick Grayson. Él tampoco tiene una trayectoria importante, pero también, igual que Damian, igual que Batman, vamos a ver a este actor interpretar a su personaje durante todo este universo. Recuerden que Nightwing también regresa para las películas de Teen Titans, Judas Contract, también por ahí en otras de Batman aparece Nightwing. Entonces aquí Sean Maher va a ser el encargado de interpretar a Dick Grayson durante todas estas apariciones. Al final puedo resumir que no fue un cast de voces muy importante. Creo que lo que sobresale más es la historia en esta película, y pues lo vamos a revisar ahora sí. En el caso de Son of the Batman, pues les puedo decir que si bien no está adaptando el cómic original, que fue la historia con la que arrancó Grant Morrison su etapa con Batman, que es Batman e Hijo, más bien podría decirles que se está inspirando en, ya que es un cómic que si bien pues tiene sus partes de acción, creo que no sería muy cinematográfico como para poder llevar a sus espaldas toda una adaptación animada. Les voy a tratar de resumir brevemente Batman and Son. Es un cómic donde vemos que Batman hace un plan para eliminar todo el crimen de Ciudad Gótica, para por lo menos tenerlo a raya, que no estén causando tantos problemas los villanos. Decide tomarse unas vacaciones forzosas, se va a Inglaterra. En Inglaterra está asistiendo como Bruce Wayne a una, pues, como función de caridad o algo así, y ahí es atacado por unos Mambats, que además son ninjas. ahí se le aparece Talia al Ghul y pues le revela que tiene un hijo con ella, que es Damian, que recordarán que hace unos episodios del podcast también hablamos del cómic de Mike W. Barr de Son of the Demon, que es cuando Talia y Bruce tienen una relación y que por ahí podría haberse dado el nacimiento de Damian. Ese cómic fue en los 80s, pero aquí vemos cómo hay una reinterpretación. Batman menciona que esta Talia en aquel entonces lo drogó, entonces pues que este hijo pues él no lo hizo voluntariamente. Entonces ahí Talia le deja a Damian, que pues es su hijo, fue entrenado por la Liga de las Sombras, y pues mientras Talia está planeando una operación para hacerse con el control de ciertas islas en Inglaterra, Bruce en Estados Unidos va a tener que estar batallando con este niño psicópata que termina casi asesinando a Tim Drake. Por ahí descabecha a un villano y Bruce se da cuenta en un momento que todo este fue un plan de Talia para pues tenerlo distraído. Al final logra neutralizar a estos Man-Bats que Talia diseñó, que era el gran plan de ella. Y ahí hay un ataque del gobierno de Inglaterra con submarinos donde al parecer perecen Talia y Damian, y pues Bruce se queda con la incertidumbre. Obviamente sobreviven, los vamos a ver más adelante en la etapa de Morrison. Y pues como podrán imaginar, pues no todo esto que les platiqué no fue una gran adaptación cinematográfica. Aquí para la película ya tal cual de Son of Batman vamos a ver cómo sí toman elementos de esta historia que les acabo de narrar, pero les van a dar un giro completamente diferente para que sea un poquito más llevadero y también que sea más, que tenga más acción, que pueda ser más digerible para las masas. En la película de Son of the Batman nos van a presentar cómo Damian es criado por su madre Talia y por su abuelo Ra's al Ghul en la base principal de la Liga de Asesinos, cuando un día de repente ataca Deathstroke. Aquí nos quieren poner a Deathstroke, a Slade Wilson, como el villano principal. Nos mencionan que fue alumno de Ra's al Ghul, que él era el heredero de todo este imperio. De hecho, hasta menciona en un punto ya más adelante que Talia incluso iba a ser para él. Pero pues resultó que se apareció Batman. Ra's al Ghul lo consideró más apto. Por eso al momento que tiene Talia a Damian, inmediatamente considera a este niño como su heredero legítimo. Esto hace que Slade cree una insurgencia, ataca el templo, termina eliminando a Ra's al Ghul. Damian logra defenderse y logra herir a Deathstroke. De hecho, él es el causante de que solamente tenga un ojo. Por otro lado, también Talia logra repeler el ataque, pero al final, y con la pérdida de Ra's al Ghul, deciden que tienen que moverse, que no es conveniente que se queden ahí en la base. Ahora sí viajan a Ciudad Gótica. Talia le deja a Damian a Bruce, mientras ella va a ir a combatir a Slade. Vamos a ver la interacción entre Bruce y Damian, donde pues vemos que es un muchacho rebelde que solamente confía en lo que le enseñó Ra's al Ghul. Va a traer ciertos problemas a Bruce, que siempre ha hecho del soltero eterno, que es un playboy que tiene muchas chicas. Pero aquí el detalle es que vamos a ver cómo la investigación de Damian, porque Damian lo que quiere es venganza, quiere vengar a su abuelo. Se da cuenta que Slade tiene un contacto que es Ubu, un guardaespaldas que muchos años en los cómics tuvo Ra's al Ghul. Él es el que lo traicionó para que Slade atacara. Está en Ciudad Gótica, lo va a estar rastreando Damian. Ahí va a tener un conflicto también cuando aparece Nightwing, ya que él es el único que puede detener a Damian en un momento. También se crea esta rivalidad entre ambos personajes, donde Damian no quiere admitir que él quiere ser Robin para ayudar a su padre, y Nightwing le dice que no, que con esos métodos nunca lo va a lograr. Entonces como que ahí se crea un pique y una relación entre los dos personajes. Pero posteriormente vamos a ver cómo ya las dos historias se entrelazan. ¿Por qué? Porque Talia sí ataca a Slade, solamente que es derrotada y tomada como prisionera, al mismo tiempo de que Slade tiene otro plan que le quitó a Ra's al Ghul, que fue usar a Kirk Langstrom, al Man-Bat, para crear estos Man-Bats ninjas. Langstrom tiene que trabajar para Slade, ya que él toma de rehenes a su familia y están de hecho cautivos con Talia en un castillo en unas montañas. Batman y Damian investigan a Kirk Langstrom, ahí combaten a unos Man-Bats y pues él les termina contando toda la historia, que está trabajando por lo mismo de que quiere salvar a su familia. Esto hace que Batman y Damian se muevan al castillo de Slade. Ahí ya no lo encuentran, pero aquí se va a crear pues un conflicto, ya que la hija de Kirk Langstrom a escondidas y por petición de Slade le da un celular a Damian, donde viene un video que le menciona que él tiene cautiva a su mamá, que Batman no le quiso decir que probablemente estuviera muerta, pero que no, que él la tiene y que si la quiere recuperar, pues va a tener que combatir con él. Entonces ahí vamos a ver cómo, mientras Bruce está investigando todo el tema de cómo detener el plan de Destro, cuál va a ser el plan a seguir, los siguientes pasos, Damian se va a aventar a una, lo que viene siendo una plataforma petrolera, que es la base nueva de Slade. Ahí van a tener un combate hasta que llega Batman a ayudarlo. Él se encarga más que nada de salvar a Talia. Mientras, vamos a ver durante toda esta parte final un combate espectacular entre Damian como Robin contra Slade. Solamente que creo que lo que más puedo rescatar de esta historia es que al final Damian, después de todo este tiempo que pasó con Batman, reflexiona y se da cuenta que sí, él es el nieto de Ra's al Ghul, pero también es el hijo de Batman, entonces pues no tiene que seguir sus mismos métodos. Aquí Damian decide perdonar a Slade, no lo asesina, obviamente lo derrota y lo incapacita, pero no lo va a matar. Se da cuenta que los métodos de su padre también son importantes, y al final vamos a tener una separación donde Talia, ahora que es la nueva líder de la Liga de las Sombras, decide irse, va a reformar la liga y quiere llevarse a Damian, solamente que pues le va a dar la opción de elegir si se va con ella o se queda con su padre para seguir con su entrenamiento como Robin. Entonces este es el principio de todas estas aventuras que vamos a ver en otras películas entre Batman y el nuevo Robin, Damian Wayne, además de la interacción con otros personajes como Nightwing, que se va a volver esencial en otros filmes que vamos a revisar más adelante. En sí les digo, al final es una película que, si pusieron atención, es muy diferente a la versión del cómic. Yo creo que todo esto se debe a que quisieron hacerla más familiar, en el sentido de que fuera más digerible, más cinematográfica, con más acción, más estandarizada. Creo que eso es bueno, porque la realidad es que Morrison, si bien es un escritor de cómics caracterizado por luego sacar unos conceptos muy bizarros, aquí esta historia no hubiera sido muy bien aceptada. Entonces yo creo que fue una buena elección el que tuviera este cambio en la película de Son of the Batman. Al final les puedo decir que sí se lo recomiendo, sean o no fans de Damian, pero creo que vale la pena el darle una checada a esta película de DC Comics. Y pues yo creo que con eso terminamos la sección del día de hoy. Estén al pendiente, ya que la que sigue va a ser otra película de la Liga de la Justicia. Ahora vamos a checar El Trono de Atlantis, la secuela de Justice League War. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.
Bueno, entonces ahora sí, cochino español, creo que no ha salido nada, así que mejor
Sí, no, vámonos directo al tema principal.
A la posada, Charlie quería hablar de temas navideños.
Sí, claro,
pero, oye, pero Charlie Close. Yo quiero decir que yo no traigo ningún tema navideño. Yo voy a dar reseñas de otros, de cómics normales, así.
Yo también.
Que estuve leyendo.
Sí, yo traigo unos que, entre comillas, son navideños, nada más. Uno y todos los demás son normales. Nomás Charlie trae el espíritu es que navideño.
Sí, yo ya no encuentro, o sea, yo nada más siempre que decimos de navideño, nada más me viene a la mente el de Lobo y el de Superman, y, o sea, los mismos de siempre. Como sí, que ya, no he leído ya muchas historias más navideñas.
Sí, no, yo nomás traigo...
Casi cada año sacan historias navideñas y ahora resulta que no.
Pues es que no, nunca las leo, los especiales que sacan esos nunca los leo.
Sí, pero bueno, ¿quién quiere empezar entonces con nuestra posada?
Pues yo voy a empezar.
A ver, Charlie.
Charlie. Está escrito por nuestro famoso, por Peter David y por Kurt Busiek, y tiene lápices de Bill Jaska. La historia de qué va, pues está bien entretenida. Resulta que es una historia que nos platica que está Rick Jones en un hospital para niños enfermos y ve a dos niños peleándose. Entonces pues él para esa pelea, y como es temporada navideña, pues les quiere contar una historia de cuando Hulk se peleó contra Santa Claus.
Y bueno, a ver, y entonces, ¿sí sucedió o se la sacó este Rick Jones de la manga para calmar a los chavillos?
Ajá.
Así ya no escuché el Charlie.
No, ni yo. Charlie.
Ya estoy aquí. El chiste está en que se puso el traje y era de su medida. Uh-huh. Y luego, para su buena suerte, iba pasando por un mall, por un centro comercial. Y aquí es donde vas a poner un... Resulta que el Santa Claus que estaba trabajando en ese mall estaba indispuesto. Y es donde vas a poner la famosa frase de Homero Simpson que dice: no estaba indispuesto, estaba ebrio.
Circón robado.
Se durmió en la guardia. No estaba dormido, estaba ebrio.
Órale.
Resulta que el Santa Claus estaba ebrio. y lo corrieron por eso. Entonces, pues, le ofrecieron la chambita a Rino y Rino, pues, dijo, pues, ¿por qué no? Y entonces, pues, ya se metió ahí a disfrutar las fiestas navideñas y, pues, le daban sus bocadillos. Todo era bien, toda la felicidad, hasta que se dio cuenta que iban muchos chamacos malcriados que lo estaban sacando de sus casillas. Y como todavía era Navidad y las casualidades no terminaban, pues resulta que por ahí andaba Bruce Banner paseándose en ese mall. Y en algún momento, cuando vio que Santa Claus estaba por ahí maltratando a los chamacos y se descubrió que era Rino, pues se enojó y se volvió Hulk. Entonces empezaron a pelearse entre los dos y se golpearon por todo el centro comercial. Se agarraron a tortazos de lado a lado del centro comercial hasta que quedaron a los pies de una niña muy pequeña, como de 5 o 6 años, y la niña empezó a llorar porque se estaba peleando Santa Claus. Entonces Hulk y Rino, conmovidos, pararon la pelea. Rino se volvió a poner el traje bien de Santa Claus y Hulk fue su ayudante navideño ese día.
Ah, órale. Y fue sí. Incredible Hulk. Oye, y era Joe Fixit, ¿verdad?
Sí, era el grisecito. Pero luego la historia no termina así, porque termina cuando Rick Jones les pregunta a los chavos qué enseñanza les deja esa historia y qué les pareció. Y uno de los chamacos le dice a Rick Jones, yo creo que es estúpida. Y le da un puntapié en la espinilla y se va muy enfadado. Y ahí termina la historia.
Órale. Esa no me la sabía, fíjate. Pero
sí,
pues
es
tú...
una joyita.
¿Y quién la...? Dices que la escribió Kurt Busiek y
sí,
Peter David.
Sí, Peter David, sí.
¿Y quién la dibujó?
Bill Llamas.
Ah, órale.
En 372 fue la historia inmediata a cuando pasa todo lo que habíamos platicado de Hulk, ¿te acuerdas, no? Que se enfrenta del Hulk verde y el gris.
Ajá. Sí, ah, es después...
Sí, fue despuesito. Ese cómic salió el 18 de noviembre a la venta.
Ajá. ¿Sabes cuál es, Charry? Es el inmediatamente el que sigue, Calaca. ¿Te acuerdas, Calaca, que hace unos años les mandé el del profesor Hulk?
Sí.
Es el que sigue después de ese.
Sí, de hecho, y fue una historia así como para darles un respiro después de toda la tensión que estaba pasando de ese título, ¿no?
Sí, es el de cuando... Porque me acuerdo que el cliffhanger es que se le aparece ya el profesor Hulk a esta Betty, ¿verdad? Ya cuando se fusionan. Y ahí se queda, era la última viñeta. Entonces lo extendieron, va, otro mes, ese cliffhanger.
Sí, exacto.
Ah, órale, esa no me la sabía, Charlie.
Sí, está muy bueno, la verdad, a mí me gustó muchísimo esa historia.
Navideña. Órale, ¿ah? Charlie, sí, está muy buena. Va.
Y baratita, no está cara, la puedes comprar.
Ah, lo voy a checar, a ver si la consigo. Sí, pues yo creo que el que todo mundo busca es el otro, ¿no? El que sigue, el anterior, el del profesor Hulk.
Sí, exacto.
Órale, Charlie, va, estuvo buena la reseña. Fíjate que yo traigo... Es que me pasó algo muy curioso hoy. Estaba viendo unos... En el Facebook, estaba viendo en el HBO Max que de repente ponen ahí de que... Las listas, ¿va? De que todos los episodios navideños de tal serie, ¿va? Y así pusieron su lista de que... Ahorita en esta temporada chútate todos los episodios navideños de todas las series que están en streaming. Y de que pusieron de que la lista de... Que estos tres episodios son de Navidad de Big Bang Theory. Estos son de pues, ¿de cuál les gusta? De las chicas superpoderosas. De todas las series que están ahí, ¿va? De todas las series largas. Estos son de The Office, de Friends. Todos estos son episodios de Friends de Navidad. Y que me voy dando cuenta que pusieron unos de Batman. De la serie animada de Batman.
Muy bien.
No, que estos son los episodios navideños de la serie animada de Batman, ¿va? Y vi uno que me llamó la atención. Que vi que decía Harley Holiday. Y yo dije, ah, chis, ¿cuál es ese de Harley Holiday? ¿A poco Harley tuvo episodio navideño? No me acordaba. Dije, lo voy a poner, a ver qué tal está. Ya cuando lo empecé a ver, ya me acordé cuál era. Es el uno de un vestido, pero no es este navideño. No sé por qué lo pusieron. O sea, nomás porque decía Holiday, pensaron que era de Navidad. Pero no, tiene nada que ver con la Navidad. ¿Mm? Es un episodio donde Harley la liberan de Arkham, sale libre. Ya la dan porque ya no está loca. Entonces ya según va a vivir, hasta está Batman ese día, el día que la sueltan. Y le da la mano y le dice, suerte, espero que estés bien, ¿eh? Y todo eso. Y al otro día Harley sale a comprar así de shopping. Y anda en unos chorcitos con unos patines. Por eso se me hace que la Margot Robbie sí le hace una buena Harley Quinn. Porque sale así, ¿no? Entonces está comprando y se topa a Bruce Wayne en un mall. Ya está, ya va las hienas y las hienas lo huelen y le empiezan a gruñir. Y hasta dice Harry, qué raro, nunca se portan así con ninguna persona excepto con Batman, ¿va? Y luego ve a Bruce Wayne y le dice, oiga, como que usted, yo lo conozco, esa barbilla se me hace muy conocida. Y luego él como que se espanta, va el Bruce Wayne, y luego dice, ah, no, usted es Bruce Wayne, el millonario. Y como que le empieza a coquetear, nada más que el Bruce venía con una chava. Entonces, ya nomás dice la Harley, no, que acabo de salir de Arkham y me voy a reformar, ¿va? Total que se pone a hacer un monólogo en lo que le están cobrando un vestido. Y luego resulta que le dicen que por andar hablando así, se va y no le quitan el seguro al vestido. Entonces, cuando ya se va saliendo de la tienda, empieza a sonar la alarma. Y le dice el policía, señorita, disculpe. Y ella se espanta porque piensa que se la quieren llevar presa porque se robó el vestido. Y empieza, no, es que yo lo pagué. Y no, y se pone bien loca y empieza a madrear a todo mundo. Y el policía le decía, no, oiga, sí, está bien, pero nomás necesito quitar. O sea, no le dejó que le explicara que nomás le tenía que quitar el seguro al vestido, va, para que lo pudiera sacar de la tienda. Y no, pues la Harley se pone bien loca. Y ya empieza de que, no, el mundo no me deja ser feliz. Y no sé qué, y total que... Bruce Wayne se da cuenta, se le trata de hablar con ella y ella se vuelve otra vez Harley Quinn, se pone el traje y se da la fuga a Harley en un carro y se lleva a la novia de Bruce, a la que llevaba en el mall. Y todo el episodio se trata de que la empiezan a corretear primero la policía y luego resulta que el papá de la chava esta es un general y el vato... le dice a Gordon, haz algo. Y como que el Gordon le dice, no, tranquilo, no te preocupes, vamos a resolver esto. Pero el vato le vale y manda a pedir un tanque. Entonces anda persiguiendo el general ese a Harley en un tanque. Y luego se meten ahí también unos mafiosos. O sea, el chiste es que se hace un despapalle. Ya al final del episodio, pues el Batman la agarra y le dice... se la lleva a Arkham, va, y la Harley pues ya está toda así tristecilla, va, de que no, pues no pude ser no me pude reformar, va, y el Batman le da el vestido y le dice, oye, ¿por qué lo hiciste, va? Y le dice el Batman, no, es que cualquier persona puede tener un mal día, y ya le da el vestido y la Harley le da un besote. Y me llamó mucho la atención, se me quedó muy grabado lo del vestido, porque en la serie, en White Knight, en el Batman White Knight, el Sean Murphy... hace muchas referencias a la serie animada de Batman y una de esas referencias es el vestido, porque ya cuando la Harley ya anda con el Joker acá en White Knight hay una parte donde le dice oye Batman, me acuerdo que una vez, ¿te acuerdas que una vez me compraste un vestido? No sé qué, y te sabías mis medidas y no sé qué. O sea, le dice, sabías mis medidas perfectas de todo, ¿va? Y el Batman como que le tira de que, ah, no fue casualidad y todo eso, va, pero se me quedó muy grabado eso del vestido y ahorita que lo vi dije, ah, es el episodio del vestido, con razón, pero sí, no tiene nada que ver, no es de Navidad, más que lo pusieron ahí en la lista, yo creo que por el puro nombre.
Sí, pensaron que sí iba a ser de eso.
Sí, y fíjate como Charlie ya llegó. Quetza, ¿qué onda, Quetza?
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches.
Andamos aquí en la posada.
Ah, muy bien.
Saludos, Quetza.
Posada de fin de año. Sí, saludos a todos los amigos que nos siguen en la página de Facebook de cómics, libros, cosas, geeks y más. Ya está ahí, desde ahí pueden encontrar buenos memes y algunas reseñas de vez en cuando.
Órale, ya está, Kenza. Entonces, andamos viendo reseñas. Charlie decía que fueran navideños, pero no tenemos nada navideño.
Nosotros ¿tú? Vamos a comentar de lo que sea.
Uh-huh. ¿Tú, Calaca?
No sé si te trajiste de... Bueno, fíjate, primero quiero hacer un comentario ahorita que mencionaste ese capítulo. Fíjate uh-huh. que me encontré yo que aquí en Netflix también pusieron las series de... Creo que esa es la de Batman, la de la serie animada. No sé hasta cuál temporada está, no sé si está toda. Pero me puse a ver, me encontré que tienen la de la Liga de la Justicia.
Sí, tuvieron como que un trato y están llevando material de ese a Netflix también. De hecho, ese era, también lo iba a mencionar así brevemente también, que ya está en Netflix también.
Sí, se me hizo chido porque pues, yo me puse a ver esa de la Liga de la Justicia porque esa yo no la vi. Nada más que me puse a verla, me acordé que la chida es la de Unlimited, ¿no? Es donde salen todos los personajes. Esta también se me hizo buena, nada más que creo, yo sentí que como que empezó bien en los primeros capítulos y luego ya después como que para mí sentí como que bajó, pero de hecho casi todos los tramas se agarran así como de tres capítulos, algo así, ¿no? En la primera como que se basa, no sé si esté basada totalmente en el arco de Morrison, que es donde aparece John Jones, lo de los marcianos. Pero se me hizo muy chida esa presentación. O sea, bueno, que cuando se unen, ¿no? Que como que apenas estaban conociendo bien Superman, Batman y Wonder Woman.
Sí.
Y luego todos los le ponen a los episodios nombres de sagas así conocidas, ¿no? Porque por ahí está uno de Blackest Night, pero, o sea, que no tiene nada que ver con la historia que después veríamos escrita por Geoff Johns. Pero también se me hizo interesante. Vi varias varias tramillas ahí, creo que también la de Aquaman y no me acuerdo qué más. Pero te digo, ya creo que en las últimas, no me acuerdo si también vienen todas las temporadas o nada más pusieron varios episodios de esa. Y también yo no había tenido mucho contacto con la Hawkgirl. Yo sí me acuerdo que la habían puesto ahí en la caricatura, pero también igual en los cómics también casi no la había leído mucho. Y aquí se me hizo chida que pues es así igual que el Hawkman, no es muy salvaje acá la chava esta. Se me hizo chido eso que pusieran esas series. A ver si siguen poniendo que después metan la de Justice League Unlimited. También hay para aventarme la de Superman, que te digo que quiero ver las de Apocalypse.
Sí, de hecho, fíjate que la serie de la Liga de la Justicia termina en un arco muy chido de Hawkgirl. No sé si tú alguna vez escuchaste de él o lo viste, que es cuando invaden los Tanagarianos.
Ah, no, antes ese no lo vi.
Es que casi no te dicen en toda la serie, casi no te dicen nada de Hawkgirl. Nomás te dicen que ahí anda. Y luego resulta que llegan los Tanagarianos así de que no, que venimos a ayudar a la Tierra porque va a haber una invasión de otros extraterrestres que estamos en guerra, ¿va? Y nada, andan invadiendo. Y les dicen que está infiltrada.
No.
Ya después de eso, ahí se termina la serie con ese arco y ahí sigue la Liga de la Justicia Ilimitada. Y ahí ya son muchísimos más superhéroes. Sí. Y luego los primeros episodios, pues es la Liga sin ella. No está la Hawkgirl porque pues la corrieron por lo que pasó en la serie. Y luego ya más adelante resulta que regresa ya después y como que se ponen a platicar de eso, de que qué onda vas y por qué salió y todo eso. Haz cuenta que cuando se acaba la Liga de la Justicia, votan, porque es la clásica trama donde primero como que se sienten traicionados, va, porque ella no les dijo nada. Y luego piensan que es mala, luego se arrepiente ella y los ayuda. Entonces al final votan.
De que como la corre... en la Torre de Babel.
Ándale, sí, votan o así como... Sí, como en la Torre de Babel o en otras, ¿va? De que si se va o se queda. Y al final ellas decide que no, yo me salgo, ¿va? No me van a correr. yo renuncio, no me van a correr. Y luego resulta que cuando ya está la Liga de la Justicia Limitada, ella no sale. Y ya está como a mitad de temporada, ya aparece ella. Y la ven combatiendo ahí unos villanos con la Liga y de volada los reporteros. ¿Qué no habían expulsado a Chica Halcón? Porque le dicen Chica Halcón. Y luego ella dice, no, Ella nunca fue expulsada de la liga, ¿va? Y ya le platican que en realidad votaron que se quedara, nomás que ella nunca supo. O sea, ella no dejó que les dijeran que sabes que sí te vas a quedar. Y ya se regresa al equipo, pero tiene broncas, porque creo que de las que más broncas tuvo con ella por ese tema fue Wonder Woman. Entonces es uno de los personajes con los que se tiene que ganar la confianza. Y ahí eso, o sea, pero así como que trama principal con ella ya no hubo, nada más eso. Sí. Y ya hubo otras historias muy chidas ahí en la Liga de la Justicia Ilimitada. Entonces ojalá la pongan, fíjate, eso está chido.
Sí, ojalá que sí, para aventármelo.
Bácala acá.
Y entonces ahí va, fíjate que yo estuve leyendo un cómic de Marvel que se llama Avengers Inc. Ese me llamó la atención porque como que así lo anunciaron, así como que iba a ser algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver con los Vengadores, ¿no? Y entonces resulta que esta historia comienza en que hay una serie de asesinatos en la prisión. Ay, ¿cómo se llama la de Marvel? No sé si The Vault o...
La bóveda, la balsa.
Sí, creo que
la balsa, ¿no?
De Raf.
Creo que es en esa, de Raf. Sí, creo que ahí mataron a varios, pues a varios villanos que tenían ahí encerrados. O sea, haz de cuenta que están los tienen en celdas súper protegidas, o sea, donde no puedan ellos salir. Y pues se supone que nadie puede entrar y los matan de un balazo en la frente. Y haz de cuenta que no se explican, dice, ah, pero pues ¿de dónde entró la bala o quién entró? Nadie, o sea, nadie puede entrar aquí. Y resulta que uno de esos villanos es como uno de los villanos clásicos de Wasp. Y ella va a investigar, haz de cuenta como como que es su némesis, ¿no? Como que era, no me acuerdo cómo se llama el villano, ya se me fue.
Ah, espérate, se me hace que ya sé quién es, ¿no es el Torbellino o algo así?
Algo así, bueno, sí, decían ahí el nombre en inglés, pero no.
Whirling.
No, ¿cómo?
Whirling.
Ándale, sí, sí era ese.
O Whirlwind o algo así. Whirlwind o algo así se llama.
Y sí, como que entendí que sí, como que era su enemigo más grande, ¿no? Y por eso va a investigar ella, que, o sea, va sola, haz de cuenta que ahorita no sé en qué rollo ande ella, pero va, va ahí e investiga, y total es lo que dicen, pues, fueron como 5 presos que murieron igualito, de la misma forma, y casi a la misma hora, pues por un ser, o sea, desconocido, invisible, nadie vio nada, las cámaras no captaron nada. Y te digo, trae una herida en la frente, o sea, así como si fuera una herida de bala, pero es lo que están checando porque dice, no, pero no hay, o sea, no hay bala, no, o sea, no quedaron, no, nada más está la herida, ¿no? Ahí. Y entonces, se pone a hablar con Luke Cage, que en ese momento es el alcalde, creo, ¿no? Creo que esto viene desde lo de Devil's Reign, ¿no? Creo que desde ahí se lanzó, sí, sí. Luke Cage. Ya ni me acordaba, fíjate, se me sorprendió verlo, dije, ah, sí, es cierto, sí me acuerdo que se iba a lanzar y no sé qué. Y pues sí, haz de cuenta que sí le dice Luke, no, pues sabes que pues tú encárgate de eso, o sea, yo sí tengo mi gente, pero pues tú encárgate, si ya andas aquí investigando, pues voy a hacer como una iniciativa de donde, tú, o sea, como a ti ya te conozco, te vas a encargar de este tipo de casos donde... O sea, no son así de a lo que se dedican los Vengadores, ¿no? Tienen que... va a ser así más de investigación y todo. Y entonces, haz de cuenta que para esto, mientras sigue investigando la Janet, pues porque se hace chiquita y anda investigando ahí en la herida, y empieza a ver algo, y en eso reacciona el cuate el villano, que supone que estaba muerto y se levanta. Y entonces... estaban todos en la, así como que en la morgue, todos los que, a los que habían supuestamente matado, y todos se levantan y dice Janet, ah, pues se me hace que esto fue pura trampa, o sea, como que se hicieron pasar por muertos y nada más se querían escapar, y le empiezan a atacar todos, o sea, pues no, que aquí está esta, la Vengadora esta, y se le van todos encima, menos el cuate ese, el Torbellino, que se supone que es su enemigo, y ella haz de cuenta que ese cuate la defiende. Él la defiende de los demás villanos. Y total que resulta, bueno, ya detienen a los demás. O sea, todos se levantaron diciendo, ay, pues se supone que estábamos muertos y no sé qué. Ya se da cuenta que no era un plan de escape ni nada. O sea, como que se da cuenta que todos se levantaron muy todos confusos, confundidos. Y ya total que se detienen a estos cuates. Y la Janet sigue investigando al Torbellino, esto que lo empieza a ver raro, dice, es que está actuando diferente a como yo lo conozco, ¿no? Y cuando ya empiezan a hacer una investigación más a fondo, descubren que trae adentro como, no sé si el ADN o algo, o sea, descubren tal que es, mencionan a un tal Victor Shade, que yo ahí, yo ni sabía, que resulta ser como una personalidad de Visión, ¿no? Algo así,
¿entendés? Oh, really.
Y sí, o sea, resulta ser que es una clase de Visión que se metió en ese cuerpo, en el cuerpo del villano. Y ya, total, que lo jalan al equipo, haz de cuenta que, o sea, ya dicen, pues vamos a formar, ya vas a ser parte de aquí del equipo y vas a ayudar a investigar a ver qué rollo pasó contigo, ¿no? Y porque este cuate sí tiene así como recuerdos de que algo le estaban haciendo, estaban experimentando con él. Alguien, haz de cuenta que se ve entre sombras. Y total que resulta ser que el que hizo esto, que revivió a bueno, que se supone que primero mató a los villanos y luego los revivió. Resulta ser que fue Hank Pym, que también por ahí mencionan que se supone que en ese momento está muerto o lo creen muerto.
Fusionado, pues con Ultron.
Sí, o sea, yo no tengo idea de cómo esté el rollo ahorita con ellos. Y pues, resulta que, el Hank Pym que ponen ahí es un viejito. O sea, yo dije, ya lo hicieron así como en las películas, ¿no? Así como sí. Michael Douglas. Sí, yo dije, ya se la bañaron. Y sí, o sea, no sé qué rollo ande. Digo, pues ahí ellos mencionan que Hank Pym se supone que está muerto, pero anda haciendo, o sea, algo está planeando porque él fue el que metió en la mente de un Visión al cuerpo de ese cuate, no sé con qué fin, es lo que van a estar investigando en los siguientes números, que no estoy seguro si va a ser miniserie o es una serie regular, está escrita por Al Ewing, que pues eso ya el número se me hizo bien entretenido, y ya nomás con, o sea, con su nombre, pues como que sí te da una esperanza que se va a poner buena, ¿no? Y te digo, ignoro si es una serie regular o va a ser una miniserie. Y como que ya en los siguientes números creo que vi como tres, y como que cada número se la llevan en un caso, a resolver un caso por ahí. También andan se van a la ciudad de Toro, o sea, porque andan investigando el asesinato de todos los nombres se me van, el personaje que hizo Butcher, el cuate ¿cómo se llama?
Ah, sí, ¿cómo se llama? El ejecutor. Siempre se me olvida cómo se llama. Sí.
Sí, también se me fue el número.
Que de hecho, oye, en el cómic de ese de, ¿cómo se llama? En el de Beta Ray Bill, saludos a Edsel, ahí estaba muerto.
Ah, ahí sale, ándale, sí, ahí ya sale muerto. Y aquí también mencionan de que ya lo habían matado y andan investigando también algo de él. Fíjate que sí se me hizo interesante ese punto de vista de darle, o sea, como un equipo de investigadores, ¿no? Y que se hagan llamar así Avengers Inc., que andan investigando así casos tipo como Jessica Jones, o sea, otro tipo de aventura, ¿no? Está bueno, fíjate, sí se los recomiendo para que le echen una checada. Sí, está muy entretenido, de lo nuevo de Marvel que está sacando. Sí, hay varias ahí seriasillas que sí llaman la atención.
Sí, se llama Scourge. Scourge, ándale, el ejecutor. Oye, esa serie de Avengers Inc., que son como detectives, dices. Por ahí escuché que se estaban plagiando lo de X-Factor. No sé si tú te acuerdas que también Peter David los volvió de agencia de detectives ya al mero final.
Ah, sí, cierto.
Que eran ¿cómo? Multiple Man y la chava esta, la de... La de... ¿No era la chava esta de... ¿Cómo se llama? De House of M. Y según escuché, hubo una miniserie de Wasp que también escribió Al Ewing. Sí. Según que tienes que leerla primero, es como que lo que va antes de esta de Avengers.
Sí, ahí sale, o sea, como que ahí se enfrenta con el cuate con el villano este. Yo sí me acuerdo que sí chequé el primer número y también me gustó por el dibujo, bueno, y sí, porque era por Al Ewing, y el dibujo también se me hizo muy chido, o sea, muy retro, los colores, todo, también como que sí está buena esa serie. Y también habían sacado una de Ant-Man, creo, ¿no?
Sí. Sí, también la sacaron. Pero más esta como que esta es la que tenía que ver con eso de los Avengers.
Está conectada,
Sí, es como que ese es el prólogo y luego ya la serie sigue la de Avengers. Sí, yo creo que sí la voy a checar cuando ya esté más avanzada en tomos.
Sí, está buena, sí se ve buena. Prometedora.
Ya está, calaca. Quetzal, ¿tú traes alguna reseña?
Sí, les iba a platicar que recientemente vi... Ahora que fue lo de la devaluación del peso de Argentina, ¿se acuerdan? Me puse a investigar Sí, pues se devaluó de un día para otro.
¿Pero cuántas copas tenés tú?
Ahí estoy de acuerdo. Daríamos toda la estabilidad económica de México por tener un Messi, dicen.
Por pasar al quinto partido.
Ándale.
Anda, ya ni siquiera ser campeón. Bueno, no, entonces, no sé por qué se me ocurrió revisar en esas fechas Busca Libre. Ya ven que muchas cosas que las importan de allá, ¿no? O las mandan de allá. Entonces, casualmente encontré que estaban de oferta los omnibuses de Grendel, de Planeta Comic. También estaban...
Del Cochino Planeta.
Siempre sigo queriendo el primero...
Ah, bueno, pues tenían todos los omnibuses de oferta y compré cuatro.
Órale.
Mira, para que te des una idea, de los cuatro omnibuses fueron como 2,300.
Órale, o sea, como entonces como en
600 pesos.
Sí, más o menos.
Cada uno, cosa que se me hizo muy barato. Entonces, les iba a platicar porque justo, digo, a mí me gusta mucho Grendel, yo lo conocí en aquella miniserie donde se enfrenta a Batman, ¿se acuerdan ustedes? Dibujada por Matt Wagner. Entonces, después ya me puse a comprar números sueltos. No es tan difícil, bueno, más bien, no son caros, no es tan fácil conseguirlos. Y entonces dije, de una vez voy a comprar estos y ya me deshago de las grapas que tengo, que son muchas. Entonces, lo que sí, les iba a platicar, en el ya leí una parte del volumen 1. Y en la primera historia que nos maneja, que es justamente sea el Omnibus 1 se llama Hunter Rose. Y sí, es, como ustedes saben, y ya lo habíamos platicado anteriormente aquí en el podcast, Grendel es un personaje que va, más bien es un manto que va pasando a lo largo del tiempo de varias personas. El personaje original con el que empieza la historia es un escritor, como un playboy, que se llama Hunter Rose. Y justamente la primera historia se llama Diablo por sus actos y está dibujada, escrita y dibujada por Matt Wagner, y solamente lo ayudan en la tinta Rich Rankin y el color es de Chris Pitzer. La primera historia es una especie de narración, lo que debería ser una narración en prosa, porque son diálogos completos, bloques completos de texto, y la animación y los dibujos van ilustrando la historia, pero no hay como tal diálogos que donde los personajes interactúan, sino las imágenes son como simplemente informativas de lo que vamos leyendo en el texto. No sé si me estoy explicando.
Sí, cómics en prosa.
pero bien hecho, ¿no? Y básicamente nos cuenta la historia. Hunter Rose es un joven superdotado que desde el principio demuestra que tiene enormes habilidades, tanto físicas como mentales. Y entonces se empieza a decantar por el asunto de que le gusta la esgrima y participa como en el equipo representativo de esgrima y conoce desde muy jovencito, menor de edad él, a una mujer que se vuelve su amante, el gran amor de su vida, que también practicaba la esgrima, y ella como que lo va guiando. Y Hunter Rose empieza a crear una personalidad de justamente un playboy, escribe un libro muy joven, él a los 18 años, que se vuelve un bestseller y empieza a generar dinero, y la fachada del gran escritor, del playboy, del que se mueve en los círculos de la alta sociedad, es eso, una fachada, porque él en realidad en su incapacidad de encontrar la felicidad, porque se aburre muy fácilmente, se convierte en un maestro criminal y empieza a dominar el bajo mundo de toda la costa, si no mal recuerdo, la costa oeste de Estados Unidos, y él va dirigiendo un ejército y tiene un antagonista que es un personaje que tiene cientos de años, que es una especie de hombre lobo, y el hombre lobo que se llama Argentus, colabora con la policía para ir contrarrestando todos los esfuerzos de Hunter Rose. En una de las primeras aventuras de Hunter Rose como Grendel, hay una niña que queda huérfana y Hunter Rose queda, la adopta legalmente porque sí la quiere a la niña, pero la niña también tiene una relación con este personaje que es el hombre lobo. Y entonces a lo largo de la historia nos va narrando cómo Hunter Rose y el lobo empiezan a jugar una especie de juego de ajedrez para ver quién es mejor, si Hunter Rose puede eliminar al hombre lobo o el hombre lobo termina por destruir el imperio de Grendel. Al final nos platican que la niña también es muy inteligente y descubre por un pequeño error de Hunter Rose, donde él manda una grabación y la grabación la hace en su casa, y él hace una grabación para avisarle a todo el mundo de unas actividades criminales que está haciendo para donde está poniendo las bases para adueñarse del bajo mundo de otras ciudades. Y la niña se da cuenta que Hunter Rose en realidad tuvo algo que ver en las actividades o en el accidente donde ella se quedó huérfana. Y entonces empieza a crear un odio la niña y desarrolla una habilidad para empezar a ser como una especie. Ella empieza a espiar a Grendel o a Hunter Rose y le empieza a dar a la policía la información necesaria para que empiecen a desmantelar las operaciones criminales de Grendel. Y al final ella es la que orquesta todo para que tengan un enfrentamiento final Hunter Rose y el hombre lobo, Argentum. Y al final, no les voy a platicar completamente el desenlace, pero nos damos cuenta que en realidad quien está narrando todo es la nieta de esta niña, que ella descubre el diario, bueno, los diarios originales de Hunter Rose y los diarios de su abuela, y ella es la que más adelante tomará mucha importancia en las siguientes narraciones de Grendel. Pero en una sola
historia nos narran por completo el ascenso y la caída de Grendel bajo el manto, bueno, del manto de Grendel bajo la máscara o la personalidad de Hunter Ross. Y está bastante buena. Y ya después vienen, por ejemplo, vienen muchas historias cortas donde otros escritores y dibujantes van narrando alguna aventura de Grendel o de otros personajes secundarios que van teniendo contacto con este Grendel, y entonces te van enseñando en toda la importancia del personaje, sus cualidades, sus debilidades, sus habilidades, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que el personaje está súper interesante, está bien padre, y a mí me llamó muchísimo la atención porque en su momento, les comentaba yo cuando leí la historia de Batman contra Grendel, en esa historia Grendel es capaz de derrotar a Batman en un enfrentamiento, ¿no? No como en la guerra completa, pero hay un enfrentamiento inicial donde Grendel es capaz de derrotar a Batman, y me llamó muchísimo la atención. Y justo aquí te van explicando cómo es eso posible y las habilidades que va teniendo Grendel. Y sí te ponen que en realidad probablemente tenga habilidades sobrenaturales, pero tampoco ahondan demasiado en ello. O sea, como que él viene siendo el resultado de alguna pequeña mutación o algo por el estilo que lo hace mucho más hábil que el resto de los seres humanos. Pero no ahondan demasiado en eso, sino más bien en toda la estructura de su imperio criminal. Básicamente es a lo que ahorita llevo, ¿no? Ya después, lo que he visto en otras lecturas que he tenido es que ha habido muchos personajes que utilizan el manto de Grendel, y seguramente este volumen solamente vemos a aventuras de Hunter Rose, y en los siguientes volúmenes vamos a ver a otras personas tomando ese manto.
Órale, se supone, sí, algo así sabía de que eran diferentes, ¿verdad?
Sí, incluso estoy casi seguro que la que narra la primera historia, ella también más adelante toma el manto de Grendel, e incluso en algún momento hay un segundo crossover de Batman contra Grendel donde el Grendel es una máquina, por ejemplo, que ya está hecho muchos años en el futuro.
Sí, algo sí supe. Por eso sacan tantos omnibuses, ¿no? De ese personaje.
Sí, y alguna vez les había platicado que este personaje de Grendel es propiedad de Matt Wagner y ha publicado en diversas editoriales. Entonces es como complicado encontrar en su editorial todas las aventuras. Entonces, uh-huh. Estos omnibuses que compilan todas las aventuras está bastante bueno.
Sí. Oye, de hecho, que ahorita estoy viendo que ¿sabes cuánto cuestan ahorita en Buscalibre los tomos? Por ejemplo, el primero, el que acabas de platicar.
Ajá.
En español, en cochino español, calaca, cuesta $1,000.
Ah, mira, lo agarré barato.
¿Y sabes cuánto cuesta en inglés? Pasta blanda en inglés, $485.
Ah, mira, sale más barato.
Sí, ¿y esos de Planeta son pasta dura?
Sí, sí son.
Ah, con razón, entonces por eso es el valor.
Y aparte, bien chistoso porque cuando los compré me decía que iban a llegar después del 10 de enero. Uh-huh. Y esta semana, creo que el martes, me mandaron un correo que había habido un adelanto en el envío y que los tomos nacionales, que son los tres primeros, me iban a llegar al día siguiente, me llegaron por ahí del miércoles. Y que el último tomo, que era importado, ese sí me iba a llegar hasta enero.
Sí, de hecho,
llegaron rapidísimo.
De hecho, los tomos en inglés están en Estados Unidos y aquí dice que llegan como hasta el 20 de enero.
Ah, fíjate.
Órale.
Sí, pero está bastante bueno, sí se los recomiendo. Si no tienen contacto con el personaje, les recuerdo, el nombre es Grendel, de Matt Wagner.
Órale, sí, yo siempre lo he querido leer, a ver si me animo con uno de esos tomos.
Sí, ahorita que están baratos los de inglés.
Ándale, ya está, Quetzal. Charlie, ¿otra reseña que traigas? ¿Navideña?
Sí, no, a rescatar la saga, porque creo que nadie trajo temas de Navidad.
No.
No.
Bueno, voy con G.I. Joe 113, escrito por Larry Hama. Fíjate que estas historias son por ahí del 89-90, y fue cuando casualmente estaba la tormenta en el desierto. En esa época como que Marvel se dio mucho por lanzarse a la guerra también. Entonces a los Avengers los mandó en ese momento a la Operación Tormenta Galáctica, y los y los G.I. Joes fueron a pelear al desierto, a un desierto también de parecido a Kuwait, donde había pozos petroleros y donde Cobra había invadido esa nación llena de pozos petroleros. ¿Ok? Entonces ahí durante esa historia vemos cómo hay dos amigos, hay dos personas que son muy amigos dentro de los Joes, Dusty y Snack Peek. O sea, se llevan súper mega bien, son super brothers. Y resulta que están en una misión en un lote de autos usados y los atacan los Cobra y pues media hora de balazos y ellos hasta les da tiempo de echarse una botanita, entonces sacan una ración de guerra y es como comida para gatos, no les gusta. Incluso Dusty se acuerda, dice, hay nada que ver con la Navidad, con la comida que tuvimos en Navidad en tu casa, Snack Peek, y dice, ah, pues sí, esa sí fue una comidota. Y empiezan a recordar cómo convivieron con la familia de Snack Peek, y al final Dusty tiene una reminiscencia de cómo Snack Peek se quedó dormido después de la cena porque comió muchísimo y se quedó dormido en la sala. Y él fue a ayudar a la mamá a lavar los trastes. Y mientras lavaba los trastes, la mamá le dijo que su hijo le había platicado mucho de Dusty, que sabía que era un buen soldado y que era un buen amigo. Y ella, la mamá, le hizo prometer algo. Le dijo, mira, mi hermano también fue soldado y él peleó en la guerra de Vietnam. Dice, él desapareció en acción y lo más triste fue nunca encontrar ni su cuerpo ni nada, no saber qué pasó de él. Entonces, pues, te pido que si algún día le pasa algo a mi hijo, por favor, nada más tráeme su cuerpo, ¿sale? Y Dusty se lo prometió, ¿ok? La historia me gusta mucho porque nos hace pensar cómo llega Dusty y es acogido por una familia que no es precisamente la de él, ¿no? Y a veces de eso se trata la Navidad, ¿no? De a lo mejor estás muy lejos de tu familia, pero pues tienes amigos y de repente alguien te invita y eso es lo padre, ¿no? De la Navidad, de estar con seres queridos. Y bueno, durante la balacera le toca su ráfaga a Snack Peek y efectivamente lo matan. La historia termina con que vemos que Dusty llega al campamento de los Joes después de que pudieron derrotar a los Cobras y de una caminata larguísima por el desierto, 3-4 horas, se aventó cargando a su amigo. Y cuando salen al campamento, llegan al campamento, lo reciben los cuerpos médicos y luego van a tomarle el pulso a Snack Peek, que va sobre los hombros de Dusty, lo lleva cargando. Y le dice, oye, tu amigo murió hace horas, dice, ¿por qué lo seguiste cargando? Dice, porque lo prometí. Y la verdad se me hizo una muy buena historia. Esa la leí cuando tenía unos 12 años, más o menos 11, 12 años, y me gustó, me dijo exactamente el valor de la Navidad y el valor de la amistad.
Amigo, pero no me cuadran las cuentas, si los leíste como a los 12, la historia debía haber sido escrita en los 70s.
Ándale, y hablaba de la primera guerra de cavernícolas contra neandertales.
Es que acuérdate que fue en Vietnam.
No, fue durante la tormenta del desierto. Digo, la verdad me gustó mucho la historia y se me hizo bonita para una temática navideña.
Sí, la verdad se escucha muy bien. Esos son los de Larry Hama, ¿no, Charlie?
Sí, súper recomendable, lo estuvo publicando Viz, precisamente ese fue el último número de la serie regular que publicó Viz, y de ahí se lanzó a las misiones especiales, y terminó la publicación, dejó de publicarlos.
¿También juntaba a César? ¿La coleccionaban?
Sí, yo sí la tenía, la compraba toda, me gustaba muchísimo. Te digo que G.I. Joe tenía una trama muy padre, y luego tenía garbanzos de Libra, hay unos números de G.I. Joe dibujados por Todd McFarlane.
Oye, Charlie, ¿y en los de Viz salió el número Silente?
Sí, por supuesto, el de Snack Eyes. Incluso ya una vez lo reseñé, ¿no se acuerdan?
Sí, nomás, pero la duda era si lo había sacado Viz.
Sí, se lo sacó Viz.
Ah, mira, eso no me la sabía.
Sí, de hecho fue de los mejores números, aunque a mí me gustó más el de la trilogía de Snack Eyes, que también publicó Viz, cuando Snack está de consulado de Cobra.
Uh-huh. Es cuando te cuentan la historia del clan para Chicago.
Efectivamente, nada más que en la de la trilogía de Snack Eyes te cuentan esa historia, pero la historia va de que Snack Eyes va con un cirujano plástico y pues técnicas nuevas y le arregla totalmente la piel. Entonces, pues durante esa historia, Scarlet es atacada por los Dreadnoughts y la dejan en coma. Entonces Snack Eyes va en busca de venganza al consulado de Cobra y es capturado, y en la pelea pues le avientan brasas en la cara de nuevo y lo vuelven a desfigurar.
Otra vez le hicieron feo.
Sí, otra vez le hicieron feo. Y es cuando se fuga del consulado, pero casi les destruye totalmente el edificio.
Oye, el Snake es como el profesor X, deja de caminar y vuelve a caminar y acá. Es guapo feo.
Sí, de hecho.
Órale, Charlie. Ya está. Entonces, ahí está esa recomendación de G.I. Joe.
Sí.
Oye, ¿sí supiste que ya lo está sacando también otra vez Image?
Sí, de hecho.
Acaba de salir.
Y con la misma numeración, según es continuación. Algo así supe.
Pues vale la pena leerlo, ¿no? La verdad es que son buenas historias.
Uh-huh. Ya está, Charlie. Fíjate que sí leí un número navideño, Charlie, para que no me regañes.
A ver, a ver.
¿Saben cuál leí? El especial de Navidad de Creep Show. Ya ven que está la serie ahorita de Creep Show. De hecho, ya es la segunda miniserie. Habían sacado una el año pasado y ahorita están sacando la segunda. Y sacaron especial navideño, o sea, es fuera de la serie regular, o sea, la segunda miniserie. Ahí lo salió la semana pasada, ahorita lo estaba leyendo. Y la neta, fíjense que de repente sí tiene historias chidillas y luego de repente unas como que decepcionan. Pero estas de Halloween se me hicieron, bueno, no de Halloween, de Navidad se me hicieron medio entretenidas. La primera es una que se llama el Christmas Man, así Christmas Man. Y se trata de que... Ah, porque tiene que salir el así como Moe, que viene siendo el del Creep Show, como un tipo guardián de la cripta que sale en Creep Show. Y el vato presenta las historias, ¿no? Pues presenta la primera, que es esta del Christmas Man, que son unos la clásica, están unos chavitos en Navidad, los primos, y luego está la primita más chiquita y la quieren espantar, los más grandes. Y le empiezan a platicar del Christmas Man, que es más o menos como el Krampus, más que le dicen Christmas Man. Y le dicen que no, que te va a perseguir el Christmas Man, total que al final la chavita... Supuestamente creo que lo atraían con las botas de Navidad, esas las botas de los dulces. Y la chavita junta todas las botas, se va a dormir y nada, de repente se despierta en la madrugada y ve que a todos los primos se los está comiendo el Christmas Man. Les digo, es como el Krampus, el famoso Krampus que ha estado saliendo en películas. Y ya la chavita en vez de espantarse se pone a reír, va, porque se vengó de sus primos gandallas, que eran puros chavillos grandes. Esa es una, y la otra se me hizo más interesante, que es una chavita que se roba los paquetes de Amazon de las casas. Ya ven que, no sé si han visto que en Estados Unidos supuestamente puedes dejar los paquetes ahí en la cochera y nadie te dice nada o nadie te los agarra.
Ok, sí.
Y entonces pues resulta que es una chava que eso se dedica, va a las cocheras y se roba los paquetes. Y si le preguntan, oye, ¿por qué agarraste ese paquete? Ah, no, es que es de mi primo, yo soy primo aquí del dueño, lo que pasa es que vine y dejé aquí mandé pedir aquí mi paquete, va. El chiste es que ella y otra chavita, la protagonista y otra chavita se dedican a robar paquetes, va, y luego los venden lo que encuentran. Y de repente un día en un paquete encuentra un ojo y se espanta. Y la amiga le dice, no, hombre, no te preocupes, ha de ser una broma, ha de ser un ojo de un cerdo o algo así. Y luego se vuelve a robar otro paquete y encuentra ahora un corazón y se espanta más. Y luego le dice, no, hombre, ha de ser un corazón de vaca o no sé, va. Total que luego andan vendiendo las cosas y llega un señor y le dice, oiga, ¿en cuánto me vende este osito de peluche? Lo que pasa es que mi hija está en el hospital. Y fíjese que yo ya había comprado uno y me lo robaron, entonces ocupo este, y le dice, no, pues que quiero $180, no, pero este cuesta 25, ¿eh? Y le dice, no, pues ni modo, porque mire, y aparte ya no lo encuentran en las tiendas, y le dice, y aparte usted puede pedir, si le robaron su paquete, usted le puede decir ahí a la tienda, o sea, al Amazon, que se lo reponga, va. Y le dice la chavita, le dice el señor, échenme la mano, no ven que a lo mejor mi hija está en el hospital y pues ahorita está todo saturado, no va a llegar a tiempo. O sea, le da a entender que a lo mejor hasta, no por la Navidad, sino que incluso hasta se puede que se muera la chavita. Y le dice, no señor, no, se lo vamos a vender barato. Y la otra chavita se siente mal y esta, la protagonista, le dice, no te sientas mal, porque muchas veces son estrategias para vender, para querer que les vendamos barato. Y nada, resulta que la siguiente vez que se roba un paquete, le encuentra unas manos y se regresa corriendo a la casa, al departamento que comparte con su amiga, y le encuentra ahí letras de sangre en la pared, y la chava ahí toda picoteada, y de hecho en la pared dice, recuerda que todo lo que haces se te devuelve. O sea, en realidad sí era como un espíritu el que la estaba atacando ahí por andarse robando los paquetes, ¿va? O sea, era el karma, en otras así, pero muy retorcido. Y ya esas dos historias fueron las del especial de Navidad del Creep Show. Les digo, de repente sí tiene unas historias muy chidas, como una que se aventó Gar Tennis en el número uno de esta segunda miniserie, que sí estaba muy perturbadora esa de primera historia. Y otras así que de repente meten unos dibujantes que no están tan chidos. Eso es lo que no me gusta. De repente como que meten unos así como de anime o de manga y que... No, como que esto no le queda al Creep Show. Ya ahorita... Estoy esperando en febrero que va a salir el de Joe Hill. No sé si supieron el que va a escribir un número de Creep Show, Joe Hill,
sí.
De un hombre lobo. Entonces ya me suscribí todo. Es como que la esperanza. Dije, Joe Hill todavía puede enderezar este barco. A ver qué tal queda su one shot ese de Hombres Lobo. A ver, y acuérdense que la película de Creepshow la escribió Stephen King, su jefe. Entonces, pues está relacionado Joe Hill con el Creepshow. Entonces, a ver qué tal le queda. La neta, sí lo estoy esperando. Pero estuvo regular ese especial de Navidad. Ahí por si lo quieren checar.
Yo creo que igual y no tan regular, estuvo bueno, ¿no? Digo, Creepshow, Tales from the Crypt, son como la dimensión desconocida. Siempre te pueden traer cosas buenas, ¿no? A lo mejor y no lo leíste en el mejor momento.
Sí, o sea, te digo, es que muchas veces me saca el arte, Charlie. Como que ponen unos dibujantes así muy X, cuando yo pienso que cuando son cómics de terror tiene que ser así un dibujo más estandarizado, así más clásico. Como dices, como en los de Easy Comics, en esos, o como en el Creepshow original, el cómic que hizo Bernie Wrightson, así ese tipo de estilo, y luego meten unos así como mangosos y como que te sacan de la historia, la neta. Okay. Y también aprovechando, les quería platicar de otro cómic, que ya es el último que traigo. ¿Ustedes no supieron que Marvel censuró un ómnibus de Depredador? ¿No leyeron la noticia?
Ah, creo que sí.
Sí, haz de cuenta que están sacando dos omnibuses que le ponen Depredador los años originales o algo así, de Original Years. Haz de cuenta que sacaron o van a sacar, bueno, ya salió uno, pero van a ser dos tomos, dos omnibuses, que es el equivalente. El primer omnibus de Marvel es el equivalente a los dos que publicó Smash, los grandotes. Y el segundo ómnibus se supone que era el equivalente a los dos que no publicó Smash, los otros dos tomos que nunca publicó. Esos dos tomos yo los tengo en inglés. Son unos cómics así tipo Pocket. Así los vende Dark Horse, los ómnibuses. Bueno, esos específicos, los de Alien y Depredador, los venden así como que en formato Pocket. Y pues resulta que leo la nota, ¿va? Que había censurado dos historias que le había quitado páginas. Y dije, ah, chis, ¿cuáles historias, va? Pues y que me pongo a buscar mis tomos de Depredador. ¿Cuáles fueron las que censuró Marvel? Marvel censurador. Y pues sí, ya entendí por qué la censuró. La primera es una muy chida que está en blanco y negro. Es una historia tipo Dark Horse Presents. De esas que luego las meten en antologías. Y es una historia así bien cortita de unos nazis. Por eso la censuraron, porque son unos nazis. Se van así como a Sudamérica. Llegan a una aldea, matan a todos, dejan vivo a un chavito y el chavito les va a decir dónde hay una cueva donde hay oro. Es como tipo de eso de El Dorado. Y quieren el tesoro según para financiar la guerra, va, de ahí los de Hitler y todo eso. Total que cuando llegan allá a la cueva que es sagrada, aparece un depredador. O sea, el dios de ese pueblo, de esa civilización tipo los incas, todo eso, era un depredador. Entonces pues el depredador se los echa a todos. Nomás dejó vivo al chavito. Es un dibujo así tipo Jim Lee, me gustó mucho. Es tipo Andy Kubert de los 90s, así. Ese tipo, copia de Jim Lee. Está entretenida, está divertida la historia, nada más porque es muy sencilla. Son como 6 o 8 páginas, algo mucho. Esa es una. Y la otra historia que censuraron es una de la Guerra Civil de Estados Unidos. Entonces, igual que están los, ¿cómo les llaman? Los confederados y los otros, ¿va? Los del sur y los del norte, los yankees, están peleando la guerra civil. Y pues de repente llega un depredador también ahí al campo de batalla. Y se tienen que unir al final los que quedan vivos de los dos bandos para combatirlo. Y ya cuando se lo echan, llegan los refuerzos y... ¡Ah, ahora sí, nos vamos a llevar a estos! ¿Va? Y luego el chiste es que por la batalla se hicieron amigos. Y dice, no te los vas a llevar. Les vamos a dar media hora para que escapen. ¿Eh? Y ya se... Según ya con eso pagó la deuda, ¿va? De todo esto del depredador, de haber combatido al depredador ahí todos juntos. Y como es en la guerra civil, pues hay mucho racismo, ¿va? Y hay uno que es un moreno que está combatiendo para comprarle la libertad de su familia, que están en un campo de esos de cultivo. Y así, y todos los demás así son racistas, ¿va? Y hablan así, muy así como... Les ponen así como que el lenguaje muy así como muy ignorantes. Entonces sí, de repente usan otras palabras que dije, ah, pues con razón, lo quisieron así medio censurar, va. Denota mucho el racismo de cómo se expresan los del sur con los otros, va. Entonces yo dije, ah, pues por eso lo censuraron, va. Pero están entretenidos así, o sea, como que la gran pérdida, no tampoco. Pero sí dije, nah, pues no manchen, o sea, hay otras cosas peores que deberían de censurar. Y estos, o sea, X, va. Y aparte es un cómic de depredador, o sea, como que tampoco lo va a leer un chavito, o sea, no.
Sí, entonces, en teoría vas a encontrar sangre a fuerza, ¿no?
Sí, exacto.
Y violencia debería ser para adultos, un depredador, ¿no?
Sí, claro. Sí, exacto. Entonces por eso lo censuraron. Pero nada, está entretenido. Pues vale. Ya está. Oigan, y por último ya, porque ya es lo último que quería mencionarles yo. ¿No leyeron que van a sacar un What If de Alien? Algo así.
No, ese no.
Anunciaron un What If de Aliens. De qué hubiera pasado si Burke, el de Alien 2, el que convence a Ripley de ir, ¿se acuerdan? El vato que... El que le dijo que estuviste de 50 y tantos años en animación suspendida. Que al final resulta que es el de los malos de Alien 2. Era, what if si este hubiera sobrevivido, si Burke hubiera sobrevivido. Y lo va a escribir el actor que hizo de él, que es Paul Reiser.
Ok.
Que es, a lo mejor lo ubican también porque es el doctor que sale en Stranger Things. Uno que sale, el que le da el certificado de Eleven al sheriff. El que la ayuda a que la pueda adoptar es ese vato. Entonces, él y su hijo, muy al estilo de este J.J. Abrams, van a escribir el cómic. Ese de qué hubiera pasado si Burke hubiera sobrevivido.
Ah, ok, no sabía.
Sí, ahí lo anunciaron esta semana.
Va a estar interesante.
Ahí a ver qué tal sale. Ya está. ¿Alguna otra reseña, Calaca?
Mira, yo vi también. Me aventé, si ¿sí supieron de un cómic que se llama Outsiders, que va a estar, que es como una, como que trae el espíritu de Planetary?
Sí, que sale ahí la guía planetaria, ¿no? La imagen sí, de la guía planetaria.
Y que sale una Drummer mujer. Libro,
ándale, una Drummer. Uh-huh. Que pues a mí, yo lo empecé a leer y se me hizo así raro de que, pues se ve que está la Batwoman ahí, caminando por una ciudad destruida y se encuentra con el... se llama Luke Fox, creo, que es el Batwing.
Sí, que es como el Iron Man.
Sí, sí, yo casi no leí nada de él, pero sí sé que está por ahí el personaje. Uh-huh. Pero pues de repente se topa con él y le dice que pues ya anda en... O sea, ya no nada más va a ser una clase de Batman, como que ya quiere investigar otras cosas, ¿no? Y te lo muestran ahí como que tiene pues mucha lana, que es... le está ayudando el... ¿cómo se llama el señor? Fox.
Lucius
Fox. También él anda metido porque él es el que anda metiendo la lana para las investigaciones. Y se topan con esa Drummer. Y total que lo primero que andan investigando es el carrier de Authority. Mm-hmm. Que no saben qué es, se lo encuentran y pues no saben ni qué es. Y hasta que ya descubren que es una nave y que tiene conciencia. Y ahí es cuando la Drummer saca el libro de Planetary que tú dices, órale, pues, o sea, sí va a estar muy conectado. Y creo que nada más van dos números en el segundo. Ya también es otra, o sea, ya no vuelve a salir el libro de Planetary. Pero sí te lo ponen como una típica historia planetaria que andan investigando a mí se me figuran como monstruos tipo Lovecraftianos. Sí, como que sí va a ir por el mismo tono, o sea, como que quisieron revivir la franquicia. Ándale, sí, y ya como que no sé si no quisieron o hablarle a Warren Ellis o el mismo Warren Ellis ya no quiso seguirle o no sé qué, pero pues a ver qué tal les queda, ¿no? El primer número sí se me hizo muy interesante, el segundo pues ahí más o menos, yo sentí que no está a la altura de las historias de Planetary original, ¿no?
Es que fue el enganche.
Sí.
Es que nada de lo que leas va a estar a la altura del Planetary original, Calaca.
Sí, no, ya. Esos números ya ahí quedaron.
Ahí quedan para la historia.
Sí, mejor que lo relean.
Sí, anda.
Es correcto. Y son 27 números.
Sí, Andrés, son poquitos.
Se los echan rápido.
Los crossovers.
El 27 y los crossovers, sí.
Y los crossovers. Y fíjate que el otro cómic que leí es uno de James Tynion, que es se llama World Tree.
Ah, sí lo he visto, sí.
Sí lo has checado, sí, yo ni sabía, ya van varios números, ¿no? Ya van como 7, sí. No me acuerdo cuántos números van.
Sí, sí.
Y yo no sabía de la existencia de ese, no me acuerdo dónde lo leí. Y está muy bueno, como que James Tynion trae mucho la onda de estas, de escribir historias donde tienen que ver con el internet, porque yo ya había reseñado por ahí una historia de él donde se trataba sobre de un meme asesino, algo así, como, y aquí también como que la trama es sobre un No sé si es una entidad o algo que se mueve por medio del internet y anda controlando a la gente. El primer número se me hizo así muy, muy de horror. Está así. Es que se trata de. Ahí pues así. Y es que porque como visto en la. Pues en la vida real, donde chavitos, les pega la loquera y se ponen a matar gente y lo graban en internet, ¿no? Lo andan transmitiendo en vivo. Y así está la historia, o sea, vemos la historia de un chavito que anda ahí, mata y mate gente, pues hasta que lo detienen, ¿no? Y el hermano, su hermano va a la policía y pues se presenta, no, que yo soy el hermano de este cuate, y la policía dice, no, a ver, pásale, porque no nos ha querido decir nada, pues a ver si tú le sacas una palabra. Y en eso, pues el hermano está ahí como todo oído, ¿no? Y entonces en eso llega una chava, que por cierto toda encuerada, siempre sale encuerada en el cómic, llega y lo mata, pero diciendo de que no, ahí nos vamos a ver en el o búscame en el internet, algo así, o sea, todo está muy raro, ¿no? Y pues, o sea, para esto se echó también a los policías y se echa al cuate que anduvo haciendo las matanzas y se va y pues entonces entra una detective que es la que va a llevar el caso y andan ahí investigando con el carnal. Y te digo, o sea, bueno, y por aquí, por otro lado, vemos a unos cuates que se enteran de esta noticia y dicen, ah, ya regresó. O sea, como que, vemos por ahí unos flashbacks donde ellos cuando estaban chavos, algo, o sea, como que se enfrentaron a lo mismo, ¿no? A esta fuerza que se mueve por medio de las redes y que controla a la gente. Y como que ellos ya lo habían detenido en el pasado y ahorita se van a enfrentar otra vez a eso, ¿no? Y está muy interesante. James Tynion hace estas historias de horror, bien locas, y se me hace muy interesante. O sea, una serie que yo ni siquiera había escuchado de ella y ya está así avanzadilla y pues hay que seguirle la pista, ¿no? Ya ves que James Tynion en sus historias de autor están muy interesantes ahí. Otra recomendación más de él que se une a la lista.
Muy bien.
Órale, hay que checarlos. Que de hecho, ahorita que mencionaste Calaca a Luke Fox, ahí Tynion hace cosas interesantes con él en su run de Detective Comics, cuando es un equipo que también está Batwoman.
Ah, sí, sí.
Ahí lo usa y sí está chido. Ahí también te lo recomiendo.
Órale.
Va, Calaca. Quetza, ¿alguna otra que traigas?
Sí, traigo dos. Uno es más chisme, porque no lo leí, la verdad. Uh-huh. El otro día andaba en un tianguis y me encontré en uno de esos puestecitos de chácharas los primeros tres números de la serie de Blue Demon, El Legado, que están editadas por Kaboom Studio, que es el de González Loyo, el de Karmatron y los Transformables.
Que creo que nunca los terminó, ¿no?
Exacto, y incluso el primer número viene completamente sellado y te regalaban el número uno de Karmatron y los Transformables, o bueno, comprabas uno de los dos y te regalaban el otro, ¿no?
Sí.
Pues costaban a 25 pesos en aquella época cada uno. Y lo que les quería contar, que nada más hacia los escuchas, es que alguna vez leí que Blue Demon estaba buscando qué hacer con la marca. Ya ven que yo creo que el Santo y Blue Demon son los que más y mejor han lucrado o hecho negocio con la marca, ¿no? De su personaje. Entonces también Blue Demon había instalado por ahí unas boutiques para vender ropa y máscaras y esas cosas. Y le presentaron a González Loyo en algún momento de su vida. Y González Loyo pues le dijo, no, que los cómics es un super negocio y nosotros aquí en el estudio somos muy buenos haciéndolo, o sea, chambeando en la parte editorial. Y pues le vendió la idea de, no, bueno, no la idea, sino es que yo gané un Eisner por mi trabajo, ya sabes, ¿no? Que bueno, siempre ahí está la historia de si el Eisner existe o no, pero es otra cosa, ¿no? Y entonces le vendió la idea y lo que yo supe en su momento es que Blue Demon fue el que le metió la lana, toda la lana, uh-huh. ¿no? Y que González Loyo y su equipo le dijeron, no, rápido, vas a recuperar tu lana y sin bronca y el retorno de la inversión va a ser buenísimo y las ganancias y todo. Y pues que al final no, no se vendió ni Mayes.
No cuajó.
No cuajó nada y terminaron tranzando al pobre Blue Demon, ¿no? Oh, sí. No sé qué tan pobre sea, pero que se lo tranzaron, se lo tranzaron. Y entonces, según yo recuerdo, se publicaron como 6, 7 números y fue todo, ¿no? Se pelearon, cada quien agarró sus juguetes y nunca se volvió a imprimir más números de Blue Demon, al menos con Kaboom, ¿no? Y me acuerdo, ahora que lo encontré, el chavo me estaba platicando, como que tenía él un poco la idea de lo que había pasado, pero me decía, no, nada más se publicaron estos 3 números, y yo, no, se publicaron más, no, nada más estos 3, y van a subir muchísimo de precio porque son súper escasos, y yo, güey, no van a subir porque ya tienen un chingo de años, no pueden subir ya de precio, ¿no? O sea, hubieran subido ya desde hace mucho, pero bueno, entonces, al final, como ni los tenía, y sí, estaban más o menos baratos, y estaban en perfecto estado, le digo que el primero viene hasta sellado con el número 1 de Caliban, pues ya me los compré, ¿no?
Karmatron, ¿no?
Caliban. Perdón, sí. No. Ah, perdón, sí, Karmatron y los transformables, perdón. Sí, dije Caliban, ¿verdad?
Sí.
No, perdón, con Cron y los transformables, la edición de los, ¿qué fue? 90s, principios de los 2000s, ¿no?
Sí. Oye, pero si hubiera subido de precio, Quetzal.
¿Por qué, señor?
Yo digo que sí, mira, si Blue Demon hubiera encontrado a los cabunes y les hubiera hecho unas hurracarranas, no, si hubiera sido, te lo juro.
Ándale, si alguien hubiera grabado los putazos, pues a lo mejor. Ya vi, pues mira, son del 2005.
Te hubiera dicho, con este mítico cómic dejaron inválidos a los cabunes, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, porque incluso el equipo, yo me acuerdo que lo habían publicitado al equipo editorial, pues bastante importante. Para que tengamos una idea, el guion es de Susy Romero, que la verdad no lo ubico, pero los trazos.
Es la esposa de González Loyo.
De González Loyo y Horacio Sandoval, que ya después se hizo famoso en el cómic gringo, ¿no?
No, ese es Gerardo. Claro, Horacio es el hermano.
Con razón no se vendió ni madres. Yo lo estaba confundiendo. Y sí le ponen aquí supervisión Blue Demon Jr., dirección artística. Oscar González Guerrero, que supongo que es el hijo.
No, es el papá. Es el de Ermelinda Linda.
Ah, ¿no se había muerto en el 2005?
No, se murió hace como unos 5 años, creo, apenas.
Ah, yo pensaba, yo había leído, ahora sí estoy entonces completamente desubicado, porque yo había leído en algún momento, tenía la idea que se había muerto hace ya bastante.
Bueno, sí, regresó de la tumba nomás para transarse al Santa.
Y sí, acá ponen con bombo y platillo, pin-up de Oscar González Loyo, ¿eh?
Para que veas.
Y dice, ya, busca en la tercera de forros, dice, busca ya el espectacular número 2 de tu revista favorita, Karmatron y los Transformables, y si te perdiste el número 1 de Karmatron, junto con el número 1 de Blue Demon Jr., búscalos en las tiendas de cómic, y viene ya los Comicastle aquí publicitados, Comicastle, Matriz, Cuapa, Nostromo Comics, Comicastle Satélite, Asgard Comics, Comicastle Monterrey, Comicastle Guadalajara, Comicastle Querétaro, ¿eh?
Oye, pero si la publicidad no fuera engañosa, yo creo que el letrero debería de haber dicho el anuncio. Si te perdiste el número 1, no te preocupes, que hay un montón.
Sí. Ay, ¿no?
Sí, no. Sí, sí. Y bueno, nada más me acordé de eso porque le digo que me lo encontré, no entiendo, ni lo he leído, ahí los tengo desde cuándo, pero me acordé ahorita que estábamos viendo los pendientes. Y les quería platicar de otro que sí leí. Le compré hace algún tiempo, pero no lo había podido abrir, el de Harley Quinn, de Batman White Knight, presenta.
Sí, la miniserie.
La miniserie, que viene, por supuesto, es una especie de spin-off del Batman White Knight, y está el argumento original y la idea es de Sean Murphy también.
Sí,
pero
portadas,
y lo escribe Katana Collins.
La esposa de Sean Murphy.
Es correcto. Entonces, o sea, Sean Murphy le dice, va, tú aviéntatela. Casi no hubo nepotismo en esta, ¿no? Y el dibujo está hecho por Mateo Escalera y los colores por Dave Stewart. La verdad está, o sea, sí sigue muchísimo el estilo, incluso el estilo de Mateo Escalera se parece, o sea, sí se basa un poco en el, no es idéntico ni es un clon, pero sí le da un aire al estilo de Sean Murphy, cuida mucho esa parte de manejar la misma estructura visual, ¿no? De Sean Murphy en la serie original. Uh-huh. Esta se lleva a cabo la historia 2 años después de que Azrael elimina a los villanos en Batman Curse of the White Knight. Y entonces, en teoría, no hay super malvados o grandes antagonistas en la ciudad, y Batman está recluido en la cárcel y ya murió el Joker, ¿no? Entonces, de repente empiezan a suceder algunos asesinatos que en teoría llevan toda la firma del Joker, y entonces buscan a Harley Quinn para que les ayude y les asesore un poco para encontrar al asesino. Entonces forma parte como del equipo de investigación, un poco como asesora. Para esto Harley Quinn tiene dos niños que son hijos de su amor con Jack Napier, el Joker, y Batman es un gran amigo de ella. Incluso hasta hay como un shipeo ahí entre los dos, y la historia justamente se desenvuelve en cómo van investigando los asesinatos y se dan cuenta que los asesinatos no son lo que aparentan al principio, y hay una retorcida mente de un antagonista que se llama el productor, que busca colocarse como el nuevo supervillano de la ciudad, y hay un integrante del equipo de investigación que está muy relacionado con las personas que están siendo asesinadas, porque van asesinando o van buscando asesinar a estrellas como del cine de oro de Ciudad Gótica, ¿no? Y entonces hay uno de ellos que resulta ser hijo de una de las actrices del cine de oro, que parece ser una de las próximas víctimas. Entonces ahí se crea una serie de también un desarrollo psicológico, porque esta persona al hijo no lo quiere la madre, o al menos así tuvo una infancia complicada porque la mamá se dedicaba a su carrera y el hijo era relegado y era cuidado por niñeras, y el productor es el que va ideando todo para ir asesinando a los diferentes actores y actrices de esta edad de oro, pero con algunas firmas bastante inteligentes, algunos cualidades en la parte del asesinato. Y Batman, la parte de aquí como chistosa es que va sirviendo también como una especie de respaldo, un asesor adicional para Harley Quinn. Incluso ahí vemos mucho esa relación cercana que tienen ambos, porque incluso si, en todos los momentos Harley Quinn no, te va haciendo la remembranza del gran amor que tuvo por Jack Napier y cómo fue transformada por la relación y la evolución que él tuvo para convertirse en el Joker, pero también vamos viendo constantemente cómo ella y Batman tienen una relación muy muy cercana, ¿no? Más allá de, como un poquito más allá incluso de una relación de amigos. La historia termina cuando, bueno, no les voy a platicar el final, pero está bastante interesante, y hay una historia adicional que es la de Harley Quinn Black, White and Red, que nos cuentan justamente una historia donde Harley Quinn se acuerda como de su primer encuentro con Batman y Robin, ella siendo una secuaz del Joker. Entonces, la verdad, la historia es un hardcover. Yo lo compré en la edición de DC Black Label en español. Costaba precio de portada 409 pesotes, pero ya saben, con agarrón de nalga me salió bastante barato. O sea, sí está, lo encuentran muy barato ahorita en el mercado nacional. Y está bastante interesante. Está bueno. No es un hardcover muy con muchas páginas, porque si no mal recuerdo, son 5 números de la primera historia de la miniserie de Harley Quinn, y el número adicional de la de Black, White and Red.
Uh-huh. Sí, sí estuvo muy buena esa miniserie. A mí sí me gustó.
Sí, sí, está interesante. Está uh-huh. bastante buena. Y no. El dibujo diferente, pero sí respeta mucho el diseño de Sean Murphy.
Sí, y pues ahí estaba. Él es el curador del White Knight.
Es correcto.
Así es. Y de hecho, fíjate que no se pierdan el próximo año mi soliloquio de Batman White Knight, donde voy a hablar de todo. Sí, porque ya leí todas las miniseries y todo. Ahí sí tengo muchas cosas que decir, pero ahí me da hueva grabarlo. Algún día lo grabaré. Órale, ya está, Quetzal. ¿Alguna otra reseña o cómo ven si ya acabamos por este episodio especial?
Tengo la última y la mía sí es navideña, hijos.
A ver, Charlie.
Fíjate que nos vamos a ir a un KU. y es una de las historias más importantes que hay. La verdad sí está medio cariñosa si la buscan en primera edición. Si la buscan por ahí en Amazon en segunda edición, pues ya está, tercera, cuarta, y hay reimpresiones hasta de 500 varitos, las más baratas, ¿sale? Uh-huh. Y de esta historia se trata de la Navidad en la montaña de los osos.
¡Nachis!
Sí, de hecho, en 1900...
¿Los cariñositos?
No, en 1947, en el cómic de Four Colors, del Four Colors, que era de Walt Disney, presentaron al tío Scrooge. Es la primera aparición del tío Scrooge, conocido como el Rico Majpato aquí en México durante una época, y que en España como el tío Gilito. Pues resulta que está lleno de plata, que está forrado en faifa, tiene harto billete, es el clásico tío que todos quisieran tener. Nada más que él es hermano de la mamá del pato Donald, y estuvo muy alejado de la familia durante mucho tiempo. De hecho, la historia empieza con reminiscencias del ciudadano Kane, porque está el Macpato recordando su niñez, recordando cómo se alejó de su familia y recordando que tiene por ahí un sobrino que es medio sopenco, la verdad le da vergüenza, es el Pato Donald. Entonces, pues, y lo que más le duele es que en algún momento es el que va a heredar su fortuna porque es el único pariente que tiene vivo, ¿sale? Mientras tanto, vamos en un viaje rapidísimo a la casa del Pato Donald, donde les confiesa a sus sobrinos, Hugo, Paco y Luis, que no tienen ni un peso para la cena de Navidad, que le hagan como puedan, pero que no tienen ni un peso, ¿no? Están de plano esperando a que el Quetzal les regale unos totis para que cenen esa Navidad. ¿Sale? Y bueno, okay. Pues resulta que en ese preciso momento, cuando están ahí soltando esa mala noticia, le avisan al Pato Donald que pues que se va a hinchar de faifa y que pues lo único que tiene que hacer es demostrar su temple y va a ir a una montaña, a una casa en una montaña. Y pues como no tiene nada mejor que hacer y no tiene ni agua puesta en la estufa, pues nada lo detiene y allá nadie lo espera, pues mejor se va, ¿no? Y se resulta que se van los cuatro patos muy contentos a la isla, pero ellos no saben que es una isla de osos. Ahí el plan del tío Macpato es espiarlos y disfrazarse de oso también para espantarlos, ¿no? Y ver cómo reaccionan al templo y toda la onda. Pero y llegan a la casa y muy contentos ven que el refri está lleno de comida, ¿no? Pues todo es gratis, se dan un atacón de aquellos, ¿no? Porque pues no les costó. Y todo va muy bien hasta que empieza a ir muy mal, porque resulta que por ahí un oso cachorro llega a la casa, se mete, y atrás de él va la mamá osa, ¿sale? Entonces pues arma un zafarrancho, los patos salen corriendo para todos lados, y en algún punto del camino resulta que la osa regresa a la casa, se atasca lo que queda de comida y se queda dormida ahí tirada frente a la chimenea, ¿no? De tanto que tramó, de tanto que jamó. Llega el pato Donald a la casa buscando a sus sobrinos, viendo qué aquí quedó, y pues la ve ahí, y cuando entra a la sala la ve ahí, y pues le da la impresión, le da el patatús, y cae desmayado junto a ella. Y por esas coincidencias de los cómics, resulta que el tío Macpato en esos momentos va entrando y ve a su sobrino durmiendo junto a la osa, pero como él no vio que se desmayó de miedo, pues él lo que piensa es que tiene mucho temple y que es un verdadero valiente que se puede dormir junto a un oso.
¡Órale!
Entonces ahí empieza a querer forjar su carácter, y desde ahí nos vamos a las historias típicas de Macpato, donde se lo lleva siempre a buscar tesoros, y de ahí va a surgir la mítica Pato Aventuras.
¡Ah, órale!
Sí, es una historia bastante divertida, vale la pena que si la tienen a la mano, lean, aunque sea lo calaca o sea lo digital. ¿Quieren comprar por ahí algún coleccionable de esa historia? En Amazon están vendiendo las monedas. Fíjate que Disney sacó una colección de monedas con unas tarjetas y van adentro de un acrílico y van con los eventos más importantes de Disney, y esta historia ocupa una de esas monedas.
Ah, esa no me la sabía.
Sí, de verdad, o sea, no es cualquier cosa, es un garbanzo de libra. Pues tiene la primera aparición del pato, de ahí se desprendieron las Pataventuras.
Uh-huh. Y el cómic ese dices que sí se puede conseguir.
Sí, sí se puede conseguir en Amazon, 500 varitos.
Ah, órale, hay que checarlo entonces, Charlie.
Sí, pero no te creas que es la primera edición. O sea,
claro que no.
Y está escrito en mano de Carl Vance.
Ah, va, hay que checarlo entonces.
¿Y cómo diste con ese cómic, Charlie? ¿Cómo se te ocurrió?
¿Cómo se me ocurrió? Pues ya ves.
Leerlo.
Pues ya ves, de repente uno buscando coleccionables, pues salen cosas, ¿no?
Ok, ok.
Y ya de ahí, pues ves las monedas que llama la atención y empiezas a buscar y indagar, y pues ya salen las cosas, ¿no?
Sí, órale, Charly, está buena esa recomendación también. Puros navideños, no como nosotros.
Algodón, bajen la mirada, por favor, mientras terminamos el podcast.
Bueno, ya está, Charly, pues yo creo que con eso ya terminamos nuestra posada de este año, ¿verdad?
Muy bien.
Ya está, entonces pues nos vemos ahora, hasta ahora sí, ¿verdad, Charlie? Hasta enero.
Ahora para hasta enero.
Las calacas.
Sí. Nos vemos hasta enero y ya vámonos todos porque ya el Yugo y el Calacas están peleando por los terrenos del abuelo.
Sí. Así pasa, Charlie, en las posadas. Y porque Calaca no tuvo posada.
No, de hecho, no, yo oí cuando te dijo ahorita el Calaca que al chile tú nunca viste por el abuelito.
Ya está, Charlie. Y pues igual a todos los escuchas desearles feliz Navidad, ¿va? Y feliz Año Nuevo. Y
ahí nos vemos. La pasé muy chido.
Nos veremos el próximo año.
Bueno, pues muchas felicidades a todos. Pásenla muy bien. Tengan una muy feliz Navidad. Si nos oyen de Navidad, si nos escuchan en el 25, que no estén muy crudos, que puedan disfrutar nuestro episodio.
Y que no peleen.
Y recuerden, recuerden que deben de ponerle totes a la piñata, si no, no sabe igual.
Exacto, y ojalá les hayan dado su aguinaldo, no como Charlie, que nos hizo venir gratis.
Parece que el dueño del podcast es el Marshall.
Ah, bueno, pues que él nos pague el aguinaldo.
Este episodio fue traído a ustedes por Marshall Fisher, venta de cómics Marshall Fisher, los mejores cómics en español. Cómics elegantes al mejor precio, disponible solo con Marshall Fisher. Trajo para ustedes este episodio.
Pero no nos pagó.
Cállate, hijo.
Cállate, niño. Ya está, Charlie. Bueno, entonces, si no hay nada más, nos vemos ahora sí, hasta el otro año.